Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Comienza Camino al Sol.
Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este lunes. Estamos a 18 de marzo, año 2024. Buenos días, Cintia Ortiz. Buenos días a todos los amigos y amigas Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros desde cualquier rinconcito de este planeta. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Rey. Buenos días, Sobe, que está por ahí. Buenos días, Elizabeth. Y buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Feliz lunes, 18 de marzo ya. Esperando que estés muy bien. Son las 7 y 1 de la mañana.
Exacto, tempranito.
Si nos escuchas ahí, estás acostado, estás un poquito tarde.
Muévete.
7 y 1. Ya eso. Vamos a comenzar la semana, comenzando el día. ¿Y tú, Rey, cómo estás?
Yo estoy bien. Contento de conectar con todos los amigos Camino al Sol oyentes tempranito en este lunes.
Ay, sí.
Esperando que hayan tenido un buen fin de semana.
Sí, eso esperamos también.
De que hayan descansado, de que hayan hecho lo que se hayan propuesto hacer, de que este fin de semana haya cumplido su propósito.
Sí,
ese es el deseo. Y por supuesto que estén listos para disfrutar de esta nueva semana con todo lo que trae, que es mucho, que es bueno.
Así es, Rey, así es.
Y lo que, y para asumir lo que nos toca.
Sí, ya comienza a clarear, o sea, ya comienzan las mañanas que se miran diferente, que sales a la calle como ya con más seguridad, porque ya el día comienza a estar más claro, ya te comienza a levantar, te comienzas a levantar cerebralmente más temprano.
Exacto.
Mira, bueno, en el fin de semana muchísimas cosas interesantes. Vamos a compartir primero lo que es la actitud Camino al Sol del día de hoy.
Me
que tenemos
gusta.
Un relajo ahí de decirlo como a las 7:30.
No, eso es algo que arranca tempranito.
A ver.
Nuestra actitud Camino al Sol para el día de hoy.
Te compartimos.
La mejor medida de tu trabajo es la capacidad que tengas para impactar a los demás. Es decir, usted haga lo que tenía que hacer. Lo que a usted le toca hacer, hágalo. Ahora, lo que se va a ir observando de esto es realmente cómo va impactando lo que tú estás haciendo. Y eso realmente no lo controlas tú.
Uh-huh, es cierto.
El impacto de lo que tú vas haciendo. No lo vas, tú podrás tener una idea, una propuesta, pero al final es el otro el que va asumiendo eso que tú vas proponiendo. Y es el otro el que va diciendo, bueno, sí, esto tiene un impacto para mí. Ahora bien, lo importante de todo esto es tener las expectativas claras.
Sí.
Y nosotros concentrarnos en la tarea, concentrarnos en lo que nos toca hacer. Es ahí donde está esa medida. Para los amigos Camino al Sol oyentes que van a su trabajo hoy, vamos a dar el 110%. No importa haciendo qué, da tu 110%. Luego el mundo dirá, ¿para qué va a funcionar eso? ¿Cómo vas a impactar a los demás?
Y aclarando en esa misma línea, Rey, es que no tiene que ver con qué tan alto tú estás en una organización, ¿no? Yo dirijo a 200 personas, a 200 gerentes. El impacto se puede medir. Y el impacto se puede hacer desde cualquier posición. Y si no, preguntan esa historia que siempre se menciona de esta persona que es el, digamos, el conserje. Hay una historia de un conserje de la NASA que él dice que su trabajo es poner cohetes en el cielo. Porque si él no mantiene ese lugar limpio, aseado, ningún ingeniero, nadie ahí se puede concentrar para que se logre el cometido de la NASA. Entonces, ese trabajo de esta persona, de este conserje, impacta a los demás. Eso es un pequeño recordatorio de que desde donde estamos y con lo que tenemos, impactamos. Lo sepamos o no, pero impactamos. Porque imagínate un día sin que se haga lo que tú haces. De alguna manera se impacta. Entonces, esta medida, esta actitud Camino al Sol no va a la alta gerencia solamente. Todos, desde donde estamos impactando. Y lo que tenemos que hacer es hacerlo de la mejor manera posible, de la manera más positiva posible. De
y
eso
hablando,
se trata.
Y hablando de impacto, mandarle un abrazo y nuestras felicitaciones a Gabriela Toribio de Gabis Foundation. Gabis Variedades Foundation, que durante el fin de semana, específicamente el sábado, bueno, pues celebraron un bazar con propósito a beneficio de pacientes renales. Y es un evento que cada año pues ella organiza junto a un grupo de emprendedoras, de emprendedores, que tienen como objetivo, bueno, pues recaudar fondos para pacientes que de una forma u otra están lidiando con el tema renal.
Entonces, que no es fácil.
Ella, junto con la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo, bueno, pues realizaron este bazar. Y fue interesante ver la gran cantidad de expositores que estuvieron ahí mostrando ahí sus diferentes artesanías, precisamente para recaudar fondos para estos pacientes. Uh-huh. Y luego fue todo un día de charlas, de conferencias relacionadas con nutrición, o sea, relacionadas con la condición del paciente renal. Es decir, fue una larga lista de doctores, de especialistas que estuvieron desfilando por ahí. Y bueno, agradecerle a Gaby que nos invitara, tanto a Cintia como a mí, a participar de esto y a tener una conversación hacia el final de la tarde. De verdad que muchísimas gracias, Gaby, por la invitación y felicidades por este esfuerzo. No es fácil realizar actividades de esta naturaleza que no traen votos, que no tienen como un fin político o no tienen como un fin el estarse mostrando ni exhibiendo, sino es vamos a juntarnos para recaudar fondos para pacientes renales.
Para ayudar.
Entonces, óyeme, la cantidad de personas que allí estuvieron apoyando porque sí, uh-huh. dando amor. Porque esa es una muestra también de amor. Felicitar a Gaby. Gracias por la invitación y ojalá que el año que viene pues sigas haciendo este evento y que sea así grande, que vaya mucha gente para seguirte apoyando.
Ya tiene varios años en ese maravilloso uh-huh. evento, esa iniciativa tan bonita que Gaby pues en este año nos invitó a acompañarla un ratito, como tú bien decías, Rey, porque eso es un bazar benéfico en donde muchos emprendedores y emprendedoras van a mostrar sus productos y a vender precisamente para crear ese gran fondo de ayuda a pacientes renales. Entonces, en el marco de todo eso, pues ella nos invitó para que tuviéramos una pequeña charla, conversación con los asistentes sobre cómo emprender en pareja. Porque en esta época de la vida, a veces, cuando tenemos situaciones de salud, pues nos toca emprender y nos toca emprender por necesidad, porque a veces no es fácil manejar temas de seguros médicos o de licencias o vacaciones o permisos cuando ya presentamos una situación como, por ejemplo, un paciente renal que tiene que ir constantemente a temas de diálisis. Entonces, normalmente gente con mucho espíritu uh-huh. emprende, dice, bueno, yo me dializo los días que me toca, pero tengo que emprender, tengo que producir, tengo que seguir adelante.
Sí, y ahí nos encontramos con varias Camino al Sol oyentes.
Sí, sí, sí.
Y personas que nos daban testimonios de vida.
Así es, Rey. Así
Óyeme,
es.
Testimonios que se le pone a uno la piel de gallina.
Gente maravillosa que ama sí, la vida.
Exactamente.
Que ama la vida y la honra y la cuida. Y bueno, y en el camino se dializan y emprenden.
Y siguen viviendo. Y sí, usted ahora mismo lo que está es lidiando con su trabajo, pero hay gente que está lidiando con su salud, mantenerse en pie para luego seguir a trabajar. Así que póngase contento.
Así es.
Hay distintos días especiales que se conmemoran hoy. Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas de la Juventud. 18 de marzo se celebra este Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas de la Juventud, fecha que tiene como objetivo crear conciencia sobre las enfermedades reumáticas que afectan a los niños y a los jóvenes del mundo.
Yo no sabía que los jóvenes y niños podían llegar a esta enfermedad, pero mira, sí, las enfermedades reumáticas de la juventud son un grupo de enfermedades autoinmunes que pueden afectar a niños y jóvenes menores de 16 años. Estas enfermedades pueden ser debilitantes y dolorosas y pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de esos jóvenes y sus familias. Algunas de las enfermedades reumáticas de la juventud más comunes incluyen la artritis idiopática juvenil, el lupus eritematoso sistémico y la dermatomiositis juvenil. El origen de estas enfermedades, bueno, fue un día mundial impulsado por la Asociación Europea de Reumatología Pediátrica a través de las redes sociales internacionales de este lugar, de esta Asociación Europea de Reumatología Pediátrica y también de la Liga Reumatológica Española, el ENCA, son los, digamos, los organizadores principales. Pero luego hay personas que son organizadores locales en cada país que ya se está uniendo a esta conmemoración. Y bueno, a pesar de que estas enfermedades son relativamente poco comunes, es importante destacar que pueden tener consecuencias graves si no se diagnostican y tratan adecuadamente. Los jóvenes que sufren estas enfermedades pueden experimentar dolor, rigidez, fatiga, inflamación y otros síntomas que pueden afectar su capacidad para participar en las actividades cotidianas de los jóvenes y el disfrute de una vida plena y saludable. Oye, yo así no sabía que un joven, un niño podía sufrir.
Ya lo sabes.
Reumatismo.
Tú sabes que también hoy es, hoy vinculado también con la salud, es el Día Mundial del Síndrome de Edwards o Trisomía 18. Y bueno, ¿de qué va esto? Se trata de un desorden genético donde los niños al nacer presentan un cromosoma extra en el par 18 y esto trae como consecuencia algunas alteraciones físicas. Los seres humanos en condiciones normales tienen 46 cromosomas que reciben tanto de la madre como el padre, pero cuando la carga genética es superior a esa, entonces presenta esta condición. Son muchas las complicaciones de salud que presenta un niño con este síndrome de Edwards. Entre ellos, se destacan los problemas cardíacos, daños en el sistema intestinal y malformaciones que provocan un retraso cognitivo y físico debido a que el cerebro no se desarrolla completamente. Por eso, visibilizar este día hoy, 18 de marzo.
Así es. Bueno, y otro día también, que ya es una semana, es la semana de la lengua francesa, que a partir de hoy también se conmemora. Este idioma maravilloso, la francofonía, pues comienza en el día de hoy, semana de la lengua francesa.
Le francés, bueno, pues arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son las 7:12 minutos en la mañana. Sobida está de vacaciones. Se fue, nos dejó, cruzó el charco. Así es que Sobe, pásala bien, disfrútalo mucho, muchísimo. Y nosotros, mientras tanto, estamos aquí en Camino al Sol, como siempre recordándote que conectamos contigo a través del 849-785-1110, nuestro número de teléfono, y que a través de Estación 97.7 tenemos ya más de 12 años acompañándote cada mañana en ese inicio del día. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, ya tienes ahí el número de WhatsApp, pero si quisiera visitar nuestro programa, puedes hacerlo escribiéndonos un correo a hola@caminoalsol.do. Esas son todas
las vías de coordinación. Y bueno, y la web, caminoalsol.do, una web que trabajamos con muchísimo cariño para que tengas ahí toda la información que ya ha caminado por aquí en vivo de 7 a 9 y queda como un repositorio por temas, por personas que nos visitan y puedes volver a conectar con cada uno de esos temas y sugerirlos a tus amigos, a tus amigas.
Bueno, pues arrancamos con música. Esto es A Dos Velas, una canción que, bueno, aquí en Camino al Sol nos gusta mucho. Una canción que resume eso de conectar con gente buena, con la gente que me gusta. Buen día.
Los titulares del día en Camino al Sol.
Y si acabas de sintonizar, vamos a compartirte rápidamente la actitud Camino al Sol para el día de hoy, 18 de marzo. La mejor medida de tu trabajo es la capacidad que tengas para impactar a los demás, donde estés haciendo lo que haces. Y la primera frase de Tim Ferriss dice, algún día, entre comillas, negrita bien grande, la frase algún día es una enfermedad que llevará tus sueños a la tumba contigo. Es decir, que algún día no es fecha.
Algún día, exacto. Sí.
Algún día vamos a juntarnos, algún día vamos a... Eso no es fecha.
Eso, son las 7:19 minutos en este lunes. Bueno, arrancamos con algunos de los titulares. Uh-huh. Este está bien. Con la aceptación de Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, de asistir al debate propuesto para el 24 de abril por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, se completa la planilla de los tres principales aspirantes en las elecciones de mayo próximo. Ayer Martínez confirmó su presencia en el debate a través de un video difundido en sus redes sociales y dice, «En estos días se está hablando mucho del debate presidencial y me complace que finalmente los demás candidatos se hayan decidido a participar». Y por ahí se va. El primero en confirmar su participación en el debate presidencial fue el presidente Luis Abinader el pasado viernes. También lo hizo mediante un video. Eso está bien, eso está bueno. Sin embargo, aunque van a utilizar a los tres principales candidatos presidenciales, que en esta ocasión es de Fuerza del Pueblo, del PLD y del PRM, también deben darle espacio a los demás candidatos, porque de una forma u otra, estos tres candidatos principales, pues, tienen mucha cámara. La gente sabe quiénes son, más o menos cuáles son las ofertas que están haciendo. Sin embargo, los más pequeñitos, uh-huh, los que son nuevos, los que la gente no conoce, pues nos gustaría escuchar también qué piensan sobre la seguridad, qué piensan sobre la economía, qué piensan sobre el plan país, para que tengan, pues por supuesto, igualdad de condiciones.
Y de repente esa visibilidad los pone a ellos en una línea de pensamiento que mucha gente puede decir, mira, este pensamiento me agrada. Y
por ejemplo, a mí no me parece personalmente, uh-huh, no me parece atractivo un debate entre Leonel Fernández, entre Luis Abinader y Abel Martínez, porque ya los conocemos. Me gustaría ver en ese debate a los distintos candidatos.
A los nuevos.
Claro, para ver qué están pensando. Claro. Y entonces que sí haya una especie de careo, de conversación en uno que fue presidente, como Leonel Fernández, por ejemplo, y uno que es su primera vez que está ahí, exponiéndose para escuchar informaciones frescas. Así que, Ángel, muy bien, chévere, pero para un próximo momento, nos gustaría un espacio así para que puedan conversar y
los nuevos candidatos.
Sí, para que los podamos conocer. Primer titular.
Así es. Ellos fueron nuevos en alguna ocasión, pero ya los conocemos. Bueno, encuesta Gallup RCC Media dice que delincuencia es la mayor preocupación de dominicanos. Los encuestados consideran que el gobierno de Abinader tiene menos corrupción que las gestiones de Danilo Medina y Leonel Fernández. Es lo que opinan, y también consideran que la economía está mala. La inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida y el desempleo fueron identificados como los tres problemas principales que afectan hoy en día a la población, que considera además la economía dominicana como mala. De acuerdo a esta reciente encuesta, Gallup RCC Media, un 63.6% de los dominicanos muestra preocupación por los robos, asaltos, las bandas y la delincuencia en general. Y está bien detallado ahí en esta página de Diario Libre, puntito por puntito. Pero bueno, rápidamente en el segundo renglón se coloca la inflación y el alto costo de la vida, que es otro de los problemas del país, según lo entienden el 61.9% de los encuestados. Y finalmente un 19.3% ve como una mortificación la escasez de fuente de trabajo y el desempleo. Luego un 10.6% le preocupa la salud. A un 7.5, la educación. A un 7.5 le preocupa la educación, pues debería estar en el top.
Exactamente.
A un 6.5 le preocupa la economía. Y a un 5.4% de los encuestados le preocupan los apagones y la falta de energía eléctrica. Hay mucha más información ahí, pero digamos que esos fueron los elementos más que resaltaron más durante esta encuesta Gallup RCC Media.
Bueno, en otra información, al menos 41 personas, incluidos niños, han fallecido en República Dominicana solo en dos explosiones ocurridas en 7 meses, la de San Cristóbal y la del Carnaval de Salcedo, mientras el sistema de atención para estos pacientes carece de más unidades especializadas, de un banco de piel y tejidos y de donantes cadavéricos. Para curar a los ingresados por la tragedia más reciente, la que ocurrió en Salcedo, el gobierno tuvo que recurrir a la ayuda de México a fin de obtener casi 4.000 centímetros cúbicos al cuadrado de piel humana, de tejido de piel humana. El suceso ha dejado, lamentablemente, 3 niños muertos, un adulto también. Además, otros siguen internos en estado crítico. Y el periódico Diario Libre hizo un trabajo al respecto. Y recuerdo muy bien cuando ocurrió lo de San Cristóbal, que se hablaba precisamente de la necesidad en nuestro país de un espacio que pudiera atender de forma efectiva y que tuviera los recursos y los insumos para poder atender catástrofes de esta naturaleza. Uh-huh. Pero una vez la información pasa de los titulares, pues el tema como que se enfría. Lamentablemente vuelven a poner el tema a propósito de otra tragedia. Son de esas cosas que, como no suman votos, bueno, pues no se le da como que la atención adecuada.
Seguimiento. Así es, Rey. Bueno, el Ministerio de Educación de la República Dominicana anunció ayer que incorporó un chatbot de inteligencia artificial al programa Libro Abierto, que permitirá a los estudiantes enriquecer su proceso educativo con preguntas puntuales sobre dudas o inquietudes de los libros de texto o de áreas educativas. La herramienta será también de gran utilidad para los docentes, a quienes este bot podrá sugerir nuevas estrategias y tópicos de enseñanza para lograr que los alumnos alcancen más y mejores aprendizajes. Víctor Hernández, el director general de Tecnologías de la Información y Comunicación del MINERT, al dar a conocer la información, explicó que el proyecto Libro Abierto se ha fortalecido tanto para garantizar una buena experiencia del usuario sin que estos se vean afectados por el número de consultas simultáneas. Precisó que la inclusión del modelo GPT 3.5 Turbo de OpenAI potencia la comprensión y el análisis de preguntas, proporcionando respuestas contextualmente precisas. Dice, esta herramienta avanzada permite una interpretación más profunda y enriquecedora de las consultas, mejorando la eficiencia del análisis de inteligencia artificial. Y esto lo aseguró en un comunicado de prensa del MINER. Explica que este proyecto, Libro Abierto, es una colección de textos escolares gratuitos para los estudiantes del sector público de la República Dominicana, disponibles para todos los cursos del nivel preuniversitario, en todas las asignaturas y en dos versiones, la impresa y la digital, descargable en la plataforma Libro Abierto del MINER.
Muy bien.
Qué chévere.
Cambiamos ahora de tema, nos vamos a lo que está ocurriendo en Haití. Bandas, el principal puerto de Puerto Príncipe, la capital haitiana, fue saboteado nuevamente por parte de grupos armados que saquearon contenedores de instituciones nacionales e internacionales, según reportes de ayer domingo. Videos que circulan por las redes sociales muestran a cientos de personas saqueando decenas de contenedores, llevándose todo lo que encontraban a su paso en este puerto. Está situado en el barrio obrero controlado por el grupo armado de Barbecue. Entre los contenedores estaba uno del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, con suministros esenciales para la niñez, de acuerdo con un comunicado de este organismo. El incidente ocurrió el sábado. Se suma a la carga de un sistema sanitario ya colapsado en Haití, de acuerdo con una nota de las Naciones Unidas. El contenedor tenía artículos esenciales para la supervivencia de las madres, los recién nacidos y los niños, incluidos resucitadores y equipos relacionados, así como suministros esenciales para el desarrollo y la educación de la primera infancia, equipos de agua y muchos otros, declaró el gobierno haitiano. Esto es como parte de las cosas que están ocurriendo en Haití.
Mira, hay cosas que están pasando en España, pero que también nos involucran a nosotros. Cuando en España bullen las informaciones sobre una nueva trama de corrupción con vertiente de supuesto blanqueo en territorio dominicano, el llamado caso Coldo, nuevas revelaciones dan cuenta de inversiones de poderosos venezolanos de la era del chavismo en zonas turísticas aquí, que ya supusieron que el comunicador Jaime Bailey hablase reiteradamente de una Disneylandia para los ladrones chavistas, sus palabras textuales. Omar Farías Luces, afincado en la República Dominicana durante un tiempo, es el centro de un reportaje de la unidad de investigación del diario El País, publicado el 14 de marzo pasado, con el título Un empresario procesado por el expolio de PDVSA tiene 7 pisos de lujo en Madrid. Conocido como el zar venezolano de los seguros, está procesado desde 2018 en Andorra, un minúsculo país de 78.000 habitantes, blindado hasta 2017 por el secreto bancario, y esto por su participación junto a una treintena de relacionados en una trama de lavado de activos y un colosal saqueo de 2.000 millones de dólares de la principal empresa latinoamericana, la petrolera PDVSA. La investigación se inició después de que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos diese la voz de alarma por la complicidad de banca privada andorrana, BPA, para ocultar el fruto del saqueo operado por sobreprecios escandalosos en primas de seguros, por ejemplo, así como también el cobro de comisiones, sobornos, camuflados como trabajos de asesoría. El periódico madrileño ha tenido acceso a un informe judicial fechado en diciembre de 2022 que atribuye a Farías haber invertido 30 millones de dólares en un avión privado, un barco y dos viviendas en la República Dominicana. Así se registra un abono, por ejemplo, en el 2010 de $239,966 como parte del proyecto de construcción Villa Ani, una vivienda de lujo en Playa Juanillo, eso es en Cap Cana, un oasis de arena fina y aguas turquesas situado en Punta Cana, municipio dominicano de Higüey. Así está descrito. Además, se ha podido saber que esa vivienda, por ejemplo, construida en dos solares del complejo de una hectárea de extensión y con un valor de $30 millones, se alojó en las Navidades del 2019 en esta casa, en esta propiedad, Mariah Carey, pagando $18 mil por noche. También ahí se ha quedado Vin Diesel en el 2021. Aquello fue después de que la vivienda saltase a los diarios del mundo al ser allanada en mayo 2019 por el FBI, por la Procuraduría y por la DNCD, junto a otras dos villas en busca del empresario Samar López Bello, también acusado por Estados Unidos por narcotráfico y por ser testaferro del entonces vicepresidente venezolano Tarek El Aissami. Señores.
Eso sí que da calor.
Sí.
Y la pregunta es, ¿están las autoridades dominicanas apoyando en la investigación? ¿Están dándole seguimiento? ¿O eso es algo que solamente lo están haciendo desde otros países, desde otros gobiernos? Uh-huh. Porque ese es un tema muy, muy, muy delicado. Pero cuando nosotros estamos aquí en campaña, lo que estamos es acelerando inauguraciones, estar mostrando cosas. Señores, vamos a cambiar la forma de hacer política. Sí. Que la gente se da cuenta. Tu noticia me dio mucho calor. Sí, tanto Rey, calor sí. Como el que está haciendo en Brasil.
Ajá.
Para que los amigos Camino al Sol oyentes entiendan. Ahora mismo hay una sensación, en este momento en Santo Domingo, de unos 22 grados Celsius.
Sí.
22 grados. Y la proyección es 22 grados será como la mínima que vamos a sentir y 31 grados la más calurosa. Ya usted está claro. Entonces, oigan bien, hay una ola de calor que está golpeando Brasil, que ayer domingo dejó récords al registrarse 62,3 grados Celsius.
¿Qué?
62, es decir, lo que estamos sintiendo ahora. Súmale 40. Es la sensación térmica en Río de Janeiro, que es la mayor en una década. Mientras que Sao Paulo está viviendo el marzo más caliente de su historia. En el oeste de Río, la sensación térmica tocó los 62,3 grados centígrados. Esto lo informó el sistema Alerta Río, que dijo que era la mayor marca desde que comenzó a hacer estas mediciones en el año 2014. Este indicador superó los 55 grados Celsius en varias zonas de la ciudad, como en el Jardín Botánico, que es un arbolado barrio residencial del sur, donde fue de 57,7 grados Celsius, y fue el segundo día consecutivo de récords, después de que el sábado se alcanzarán los 60,1 grados Celsius de sensación térmica, también en el oeste. La marca más alta previa había sido en noviembre pasado de un 59,7 grados Celsius. Así es que Alerta Río advirtió el domingo sobre temperaturas máximas reales de 42 grados Celsius en la ciudad. Miren, esto es caliente. Entonces las emblemáticas playas de Ipanema y de Copacabana lucían repletas. Las autoridades publicaban consejos para cómo la población podía sobrellevar el calor. Uh-huh. Estamos hablando de 62,3. Miren, eso es mucho.
Cuando aquí está en 31 nos estamos quemando.
Exactamente.
Eso es el doble.
Eso es,
bueno, prestarle mucha atención a la gente mayor, a los bebés, la deshidratación, eso tumba a mucha gente.
Por supuesto.
Mira, en Santiago ya tienen un teleférico.
Ya tienen un teleférico.
Tú hablabas de que no, ¿verdad? Que la carrera por inaugurar cosas, pero bueno, mira, el presidente Luis Abinader solamente puede inaugurar hasta mañana martes 19, ya por ley establece que los candidatos no pueden entregar obras 60 días antes de las elecciones, entonces mañana se acaba eso, pero ya se inauguró el teleférico de Santiago y otras obras. Este teleférico, con una inversión de 6.544 millones de pesos, fue uno de los megaproyectos que ha sido iniciado y ya concluido en su gobierno. También así se concluye una serie de inauguraciones que comenzaron el jueves en una acelerada carrera antes del plazo legal que prohíbe a los candidatos entregar obras. Así que está inaugurando algunas otras cosillas ahí, pero mira, si no has ido a Santiago y no has visto nada de la construcción, es un sistema de transporte por cable, tiene 83 cabinas, cada cabina tiene capacidad para 10 personas, Tiene 4 estaciones en un recorrido de 4 kilómetros, desde el sector La Yagüita del Pastor hasta la terminal central Las Carreras. Eso es en Pueblo Nuevo. Y cuando esté concluido, formalmente serán 7 estaciones, no 4, y 123 cabinas. El presidente abordó una de las cabinas junto con su esposa Raquel Arbaje, el senador Eduardo Estrella y el arzobispo Héctor Rafael Rodríguez como parte del proceso de inaugurar. ¿Qué te parece? Y otras cosas también hay.
Sí, y para la gente habrá un periodo de educación, por supuesto, como hicieron con el de aquí, que será gratuito del 18 al 31 de marzo, incluyendo la Semana Santa, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, sábados, domingos y días feriados de 4 a 6, para que la gente vaya conociendo el sistema, aprendiendo, y bueno... Ahí está, Santiago ya tiene su teleférico. Sí, es poco a poco que vamos haciendo las cosas.
Sí, 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 una carretera y Jamao ya siga por ahí también, un hospital. Sí,
eso,
¿no?
eso está muy bien. Son las 7:36 minutos.
La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
La confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Ralph Waldo Emerson.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol, 7:41 minutos en la mañana de este lunes. Estamos a 18 de marzo. ¿Qué te pareció esta canción de Manerra? Eso estaba chévere.
Estaba muy chévere.
Amorcito de bolsillo, sí, así
sí,
como
sí,
para
otro
arrancar.
Ritmo, otra forma.
Manerra,
sí.
Manerra está bien.
Manerra escribe
sí,
muy lindo.
Te mandamos un abrazo y gracias por compartirnos durante el fin de semana. Esto es lo más reciente. Está bueno, Manerra. Está chévere.
Me la habla, familia querida. Hermoso, hermoso.
Bueno, nuestra reflexión en esta mañana. Desarrolla tu liderazgo, porque destacar las fortalezas de cada uno y generar vitalidad y buenas relaciones, esto es indispensable para cualquier proyecto. La pregunta es, ¿cómo potenciar tus cualidades de líder según la ciencia?
Sí, mira, y es que cuando oímos la palabra líder, solemos pensar en presidentes de países o en directores de grandes empresas. Son ejemplos muy claros, pero hay muchas otras personas que ejercen una función de liderazgo en lugares menos visibles. Una familia es un grupo, y por tanto las madres y las amas de casa somos líderes, por ejemplo, Rey.
Claro,
también las maestras
supuesto.
En una escuela, el organizador de la junta de vecinos, el chico que coordina unas vacaciones de verano, un campamento de verano, el entrenador del equipo de fútbol. Señores, esa gente son líderes.
Por supuesto.
Casi todos los que estamos a cargo de un grupo de personas en algún momento, podemos en ese momento ser líderes. Sea bien como parte de nuestras funciones cotidianas o por periodos específicos o por ocasiones especiales. Y no hay que estarle pagando para eso. Puede ser también un trabajo voluntario. Y eso también lo hace un líder.
Así es. Lo que es seguro es que todos hemos tenido que colaborar alguna vez con un jefe, con un supervisor, con un coordinador. Y algunos entonces sí hemos sentido la diferencia entre trabajar con un buen líder y con otro que no es tan bueno. Uh-huh. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace entonces que algunas personas nos inspiren a dar lo mejor de nosotros mismos, mientras que otras nos hacen sentir apagados? ¿Qué factores explican el buen liderazgo? Bueno, pues, ¿qué dice la ciencia sobre esto? Actualmente contamos con algo muy valioso para responder a estas preguntas. Estudios científicos sobre las organizaciones que funcionan bien y sobre el liderazgo efectivo. Y uno de los investigadores más importantes en este ámbito es el Dr. Kim Cameron, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Michigan, autor de Liderazgo Positivo. El Dr. Cameron habla de un concepto maravilloso, el efecto heliotrópico. Los heliotropos son flores que van girando sobre el día siguiendo el sol. Explica que todos los sistemas vivos tienden a acercarse a aquello que da vida y a alejarse de lo que la agota, es decir, a inclinarse hacia la energía positiva y rehuir la negativa. Entonces, en las organizaciones, aprovechar lo positivo tiende a producir buenos resultados, genera vitalidad, crecimiento, buenas relaciones, comportamientos éticos, efectividad y calidad en el desempeño y capacidad de adaptación. Un énfasis en lo negativo, en cambio, se traduce en cambios, en bajos rendimientos, en ineficiencia, en más errores, en malas relaciones, en transgresiones de la ética y rigidez ante los cambios. Cameron propone entonces que el liderazgo positivo es una forma de conducirse como líder que enfatiza lo que funciona bien en las organizaciones, lo que experimenta como bueno, lo que llena de energía y lo que inspira a las personas que son parte de este grupo.
Así es, y hay cuatro estrategias claves que diferencian a un líder positivo de los demás: el tipo de ambiente o clima que crea, las relaciones que favorece, el estilo de comunicación que promueve y cómo contribuye a que las personas sean significativas para las personas. Hablemos un poquito al respecto. Por ejemplo, ¿cómo crear un buen ambiente de trabajo? En un buen ambiente emocional predominan las emociones positivas, la alegría, el humor, la serenidad, el afecto. Sobre las negativas, el enfado, la ansiedad, el estrés, la tristeza. Bueno, los líderes tienen un gran impacto en el clima emocional y pueden promover y demostrar emociones positivas en su trabajo cotidiano. Un dato interesante de este señor Cameron ya es que el efecto de las experiencias negativas es más fuerte que el de las positivas y que su impacto es más duradero, según una investigación. Si un empleado recibe un comentario negativo y varios elogios, recordarán más la crítica que las cosas buenas que se le dijeron. Por eso, los líderes deben tener un cuidado muy especial para hacer notar y expresar lo positivo de las personas y también lo negativo. Aún en tiempos difíciles, los buenos líderes no pierden de vista que sí funcionan sus organizaciones. Cameron ha observado que los líderes que cultivan un clima emocional positivo se centran en promover la compasión, el perdón y la gratitud entre los integrantes de sus equipos. Y ello es igualmente aplicable en las familias y en las escuelas.
Pero, ¿cómo promover las relaciones positivas? Por otro lado, cultivar las relaciones repercute positivamente en todos los niveles de nuestra vida, desde lo fisiológico y hormonal hasta lo social. Se ha demostrado, además, que lo que más contribuye a nuestro bienestar no es tanto lo que recibimos de los otros, sino lo que damos. Cameron señala dos estrategias para promover las buenas relaciones entre las personas. Una es crear redes de energía positiva. Mientras hay personas que la irradian, otras parecen agujeros negros, es decir, que chupan la energía de todo el mundo. Un buen líder identifica quiénes son los energizadores, los reconoce y los apoya, y promueve su interacción con otras personas, pues su efecto se multiplica. Otra herramienta es reconocer y aprovechar las fortalezas de los demás. Un líder positivo no solo nota lo que las personas hacen bien, sino lo que dice y lo destaca ante los demás, contribuyendo así a apreciar los talentos de cada uno.
La comunicación positiva se da cuando en un grupo se usa más un lenguaje constructivo y de apoyo que una forma de hablar crítica y negativa, y se está abierto a las preguntas. Cameron sugiere una estrategia muy útil: pedir a 20 personas que escriban cuándo han visto a un compañero hacer las cosas bien y después darle los 20 comentarios a esa persona. Rara vez tenemos información sobre nuestras fortalezas y recibirla es muy productivo. O sea, ese grupo de personas, se les pide a ese grupo que digan algo que vieron hacer a Sobeida. Y todos escribimos algo bueno que hizo Sobeida y luego le leemos todo eso a Sobeida. A veces un líder, obviamente, debe también corregir el error de alguien, pero incluso entonces se puede utilizar lo que Cameron llama comunicación de apoyo. El líder solo describe lo que sucedió, sin juzgar, describe las consecuencias, sin culpar, y sugiere alternativas, en vez de discutir acerca de quién tiene la culpa. Así se crean las bases para una conversación sobre las posibles soluciones.
Y luego, el mejor trabajo es el que tiene sentido. Uh-huh. Y eso es importante. Las teorías contemporáneas sobre la felicidad y el bienestar, algo que publicó Seligman en el 2011, proponen que un componente fundamental de estos es sentir que nuestra vida tiene sentido. Las investigaciones de Cameron indican que cuando las personas creen que su trabajo tiene sentido, se esfuerzan más, están más comprometidas y están más satisfechas. El sentido o propósito es algo personal, pero los líderes pueden facilitar que la gente lo encuentre en su trabajo. Una estrategia, por ejemplo, es promover el contacto directo entre los trabajadores y los consumidores de los bienes que producen o los servicios que brindan, porque al hacerlo se dan cuenta de lo que hacen, eso beneficia a las personas.
Así es. Otra estrategia también es ayudar a las personas a conectar su trabajo con sus valores. Si uno de sus valores, por ejemplo, es cuidar el planeta y su compañía implementa programas de ahorro de energía, este puede ayudar a que su trabajo le sea más significativo a la persona que conecta con esa idea.
Claro. También una tercera estrategia es subrayar el impacto del trabajo a largo plazo. Una maestra de primaria puede sentirse abrumada con los exámenes finales y las exigencias de los niños esa semana. Pero si se encuentra con un exalumno y este le cuenta que es médico y que la recuerda con cariño y con mucho agradecimiento, la maestra puede entonces renovar su convicción de que lo que hace tiene un impacto importante. Ese es un ejemplo precioso.
Hay un video en las redes sociales en donde en una premiación, en una actividad de actores, Adele, la cantante británica maravillosa, está a punto de cantar una canción. Y se para esta actriz británica también, Dios mío, se me fue su nombre, pero maravillosa, y le pregunta, Adele, una pausa. Claro, ella puede, como actriz y persona famosa, parar un momentito esa presentación. Como nos gusta mucho lo que hace. Si tú pudieras decirnos cómo, quién te impactó de manera especial para tú dedicarte a la música y demás. Y Adele dice, cuando yo estaba en el colegio, había una profesora que ella realmente me miraba diferente. Ella siempre me trataba de una manera muy especial y me decía que intentara hacer las cosas que me gustaban, que mi arte, mi voz, mi música, que sí, que lo siguiera, que intentara no sé qué, no sé cuánto. Parece que sabían que esa iba a ser la respuesta, porque la profesora estaba sentada en el público.
¡Wow!
¡Qué impacto! Entonces, ¿y tú recuerdas a esa profesora? Ella era muy así, muy así, habló muy lindo de su personalidad vibrante y demás. Y se quedó buscando como el nombre, el primer nombre. Y luego como que lo dice, y esta señora se para y va caminando hacia Adele. Y Adele entre el público, como entre los faroles y demás, se pone la mano en la cara como para cubrirse un poquito de los flashes. Y comienza a ver a esta señora que se va acercando cuando la ve, doña fulana. O sea, ella no daba crédito a que esa profesora estaba presente. Sube al escenario y se abrazan con este amor. Pero fíjate cómo ella habla de que esta profesora y sus palabras impactaron a que ella creciera y siguiera ese sueño. Exacto. Y mira quién es Adele en el día de hoy.
Claro.
Fue un abrazo muy bonito y eso lo conecto muy bien con esa estrategia del impacto del alumno que crece y le dice al profesor, yo te di carpeta, como los alumnos de Don Rey, yo le di carpeta, pero míreme hoy.
Exacto.
Eso es un ejemplo muy bonito, pero
y
bueno.
Eso es para uno mismo no quedarse. Cuando alguien te impacta y coincides con esa persona, oye, no temas en decírselo,
en
hacerle ese reconocimiento, porque al final ese es el único pago que realmente esa persona valorará y recordará. Es decir, wow,
yo ayudé a esto.
Lo que yo hago vale el esfuerzo.
Sí.
Y esa es una muy buena estrategia, continuando con esta reflexión, para hacer que los colaboradores entiendan lo que están haciendo.
Así
Óyeme,
es.
Desde aquí te estás impactando en esta área.
Así es.
A veces el estar moviendo cajas de un lugar a otro sin sentido, pues por supuesto, aburre, agota, cansa, pero espérate, es que lo que yo estoy haciendo es importante porque si yo no lo hago, esto no llega a su destino.
Es importante. Bueno, y finalmente las características de un buen líder no necesariamente son innatas, pero se pueden aprender, eso es lo bueno. Así que la invitación es a pensar en cómo podemos aplicar estos principios en nuestra propia vida. Todos somos líderes de alguna manera. Todos podemos inspirar a los demás para dar lo mejor de ellos mismos. Así que desarrolla tu liderazgo positivo. Un escrito de Margarita Tarragona, una doctora en psicología, que bueno, utilizamos su escrito como una reflexión aquí en Camino al Sol.
Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
En las situaciones de crisis siempre hay oportunidades para quien las sabe ver. Gonzalo Martínez de Miguel.
Sí, porque hay gente que no la quiere ver.
Y le dan la cara a la oportunidad. Exacto. Y le das un chichón y no lo ven.
Y luego dicen, pero ¿y cómo esta persona logró esto? Bueno, porque estaba con una apertura de
estaba
mirada
abierta,
distinta.
Sí.
8:00, estamos iniciando lo que es la segunda hora de Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Uh-huh. Esa es nuestra web. ¿Y si te gusta lo que tú encuentras ahí? Nosotros aquí seguimos recibiendo gente buena, gente que tiene para compartirnos contenido, información, para tener una apertura de miras. La libertad y el miedo fueron al campo un día. ¿Y qué encontraron?
¿Y bueno, quién ganó?
Paulo Herrera Maluf, consultor empresarial, es quien va a compartirnos ese tema. Hola, Paulo, buen día.
Buenos días, buenos días.
Hola, Paulo.
Echando de mano a Sobeida, quiero dedicar esta reflexión a Sobeida, doquiera que esté.
Bueno, ella fue a la libertad, fue al campo un día, sí. No, no creo que ande con miedo en este momento.
En esta ocasión, la libertad se fue a otra metrópoli.
Bueno, pues, porque yo sé que este tema a ella le gusta mucho, por eso...
Un abrazo para Sobe, que debe estar escuchándonos.
Pues para
Pablo,
ella,
hablemos de eso. ¿Qué te inspiró a hablar de
yo no
la
sé
libertad
si ustedes
y el
se acuerdan
miedo?
De aquel refrán, que hay que empezar por ahí, no asumir que sabemos los refranes ya, porque los refranes son como de gente de enante. Aquel refrán que decía, el amor y el interés
se fueron al
fueron
campo
un día y pudo más el interés que el amor que le tenía. Eso, como eso era para que las madres y las abuelas que nos decían, no mezcle amor e interés.
Ten cuidado.
Porque el interés puede más. Bueno, uh-huh. Entonces es un remedo, estoy evocando eso, de la libertad y el miedo fueron al campo un día, porque casi siempre pudo más el miedo que la libertad que quiso tener. Y por ahí va la reflexión. Ese enfrentamiento, esa lucha permanente entre el miedo y la libertad, que hasta cierto punto nos define como seres humanos, como individuos, como familias, incluso grupos, comunidades y como sociedad. Libertad y miedo siempre están en tensión. Y tratando de mirar esa lucha, esa tensión, desde una perspectiva muy, muy humana y muy, digamos, muy generosa. Con mucha conciencia de que no es fácil, de que avanzar, crecer implica cambio y cambio implica miedo. Uh-huh. O sea que el miedo forma parte de la experiencia humana, no hay manera de evitarlo. Y de lo que se trata es de avanzar por la vida a pesar del miedo.
A pesar del miedo.
Y construir a pesar del miedo. Y como en otras ocasiones hemos dicho, el miedo nada más es bueno cuando es chin.
Exacto.
Es porque te preserva, te hace prudente.
Sí, cierto.
Pero...
cuando es mucho...
Te paraliza.
Te paraliza.
Totalmente.
Y cuando se colectiviza... se vuelve muy peligroso.
Es caótico.
Y sobre todo cuando es el mismo miedo el que se colectiviza. Por ejemplo, miedo al inmigrante, miedo a la libertad sexual, miedo a la libertad de la mujer. Y cuando se colectiviza o cuando tiene un componente cultural, es muy, muy peligroso. Y yo creo que estamos viviendo tiempos en los que es muy importante que estemos conscientes de esto y que podamos observarnos para actuar la mayor parte del tiempo desde la libertad y no desde el miedo.
Por cierto, me gusta eso, actuar desde la libertad.
Bueno, y con esta referencia que para variar voy a hacer a la reflexión anterior a mi sección sobre el liderazgo, no es lo mismo liderear desde la libertad que desde el miedo. De hecho, hay una regla de tres que yo hace tiempo que promuevo. Liderazgo es a influencia, como poder es a miedo. Si tú como líder lo que te la pasas es imponiendo tu voluntad o tu sentido de dirección a partir del miedo, tú no eres un líder, tú tienes poder.
Correcto.
Pero tú, no necesariamente tú tienes un líder. Cuando tú no tengas poder ese poder que es el que hace que la gente actúe. Ahí se va a saber
tu si influencia, veremos. ¿Eh? Entonces ahí sí.
Eso es un ese respeto, esa conciencia de la libertad ajena y respeto a la libertad ajena, que cuando nos toca una posición de liderazgo en cualquier ámbito, como tú bien decías, Cintia, ya sea en la familia, en la comunidad, etcétera, todo se amplifica. Se amplifica la libertad y también se amplifica el miedo. Entonces, la reflexión va por ahí, una invitación a lo humano, y hago la reflexión desde la humildad, ¿no? No pretender que yo estoy libre del miedo, no. Soy un ser humano y lo experimento a diario. Pero sí tratar de mantenerlo chin. Y celebrar, encontrar esa libertad interior que nos libera del miedo al cambio, del miedo a dejar de entender el mundo, que los cambios de época que son cíclicos, son muy comunes, miedo a dejar de sentirnos cómodos en el mundo, porque el mundo ya no es el mundo en el cual nos sentíamos cómodos. Es una frase que la estoy tomando prestada de un documental que vi el fin de semana, que describía una situación que pasaba en los años 40 del siglo XX. Y me pareció que tenía tanta actualidad. Decía, óyeme, claro, después de la Segunda Guerra Mundial, que comenzó la Guerra Fría, las sociedades y las personas que dirigían corporaciones, ejércitos, países, dejaron de sentirse cómodos con se entendieron que el mundo se estaba convirtiendo en otra cosa que el mundo en el que ellos crecieron y se sentían cómodos, y reaccionaron con miedo. Y yo dije, bueno, de eso hace 80 años. Exacto. Pero tiene una actualidad tremenda. ¿Sí? El cambio de época, que ya se verificó, ojo, nos pone en esa disyuntiva de decidir si vamos a permitir que sea el miedo el que mande, o si por el contrario vamos a apostar, con todos los riesgos que eso entraña, y volveremos al riesgo en un momentico, apostar por la libertad. Recordemos que, y es algo también que hemos dicho muchas veces, la libertad es el ejercicio de la libertad, es una disciplina y es la más difícil que hay.
Pero ojo, ese ejercicio de la libertad siempre que es conmigo, pero para con el otro,
ahí es que vamos.
Hay que entenderlo.
Hay que entendamos, sí, porque es la libertad, y no solamente es respetar la libertad ajena, sino celebrarla, atención. O sea, no celebra que el otro es libre. Eso, ejercer la libertad propia y respetar y hasta celebrar la libertad ajena, yo he llegado a la conclusión de que es el buen colmo de la madurez. O sea, es el colmo de la madurez, pero en el sentido bueno.
Sí, totalmente.
Entonces, y yo pienso que esa liberación del miedo es la mejor manera de uno realizarse como ser humano. Sí, eso de acuerdo con mi humilde experiencia. ¿Cómo tú sabes en qué camino estás? Si tu balanza se inclina hacia el miedo o hacia la libertad. No pretendo que esta sea una guía infalible, pero son pequeñas pautas. Si pudiendo decir sí, dices no.
Exacto.
Si pudiendo decir ya, dices todavía. Y si pudiendo decir también, dices tampoco.
Exacto.
O sea, cuando tú te la pasas en el no, en el no, en el no, en el no, y cuando el acento de tu accionar está en conservar versus avanzar, probablemente tú tienes un chisma de miedo en tu vida del que es apropiado para un cambio de época.
Exacto.
Porque la época cambió, fíjate bien, no es que no, que viene no, cambiando, no, el mundo cambió ya. Entonces, ese es el gran laboratorio, ese cambio de época que ya estamos verificando, para ejercer la libertad o para dejarnos paralizar por el miedo. Por eso yo pienso que esta reflexión es pertinente. Y luego queda la libertad de cada uno a qué decide. Sí, si decides apostar a la libertad o apostar al no, apostar a ese quedarnos en el mundo como era hace 30 años.
Y tú sabes que eso recobra una fuerza mayor cuando países como los nuestros, que tenemos un ciclo y una dinámica totalmente regular con las elecciones. Algo tan sencillo que lo vemos ahora como que cada 4 años vamos a votar. Nosotros lo vemos como que eso es sencillo. Sí, pero lo que eso costó. Rusia acaba de elegir ahora a Putin como presidente hasta el 2030.
Eso de que lo acaba de elegir.
Pero precisamente.
Pero yo te cato.
Estás cortando. Entonces, nosotros aquí, en 2 meses, vamos a tener la posibilidad de o continuar o de cambiar. Proceso que ya lo hemos normalizado, pero en una época no era así. Aquí no era así.
Y no hace tantísimo tiempo.
Exactamente.
Y siempre había la duda de que se está respetando, si no se está respetando, de que si hay fraude.
Ese tema de la libertad, de tu poder, de tu ejercer la libertad. Óyeme, cuando te toca, te toca. Uh-huh. Porque hay momentos donde no tienes una opción. Como sistema, como país. Entonces, y eso cuesta sangre, eso costó vida. Así es. Esa libertad.
Sí. Así es. Bueno, y mencionas el tema de las elecciones. Todas las conquistas del mundo como lo conocemos hoy, los derechos, derechos laborales, derechos políticos, como mencionas, derechos sexuales, derechos de la libertad de pensamiento.
Claro.
Por ejemplo, la libertad de escoger una religión, la que sea, etcétera. ¿Y dónde se pone el límite? El límite lo ponen el miedo y desde luego el respeto al derecho ajeno, que es un poco el... Y ahí recuerdo a Fernando Savater en su libro que es paradigmático, Ética para Amador, uh-huh. Donde él hay toda una parte del libro que se llama Haz lo que quieras.
Exacto.
Y es el haz lo que quieras siempre que no hagas daño al otro. Y eso... por ahí va la cosa, y eso desde luego amenaza, ¿eh? Amenaza, claro. Para que estemos claros.
Uh-huh. Sí, porque antes se hablaba de lo que ocurre en un país, pero ahora estamos hablando de un control sistémico y como población, como humanidad. Y eso es lo que a veces no estamos observando.
Sí, ¿no? Vienen tiempos muy convulsos, ya los estamos viviendo, y tiempos para observarse mucho, y tiempos donde uh-huh. yo me temo ese combate entre el miedo y la libertad va a tener un momento álgido y va a haber que observarlo, y desde luego sin garantías. Si yo me atreví a afirmar hace un momentico que liberarse del miedo es la mayor realización que puede tener un ser humano, también digo que el ejercicio de la libertad no garantiza el éxito, solo garantiza el riesgo.
Listo.
Fíjate qué interesante.
Sí, sí.
Ahora, lo único más seguro que el riesgo es que el que no arriesga no gana.
Exacto. Eso sí. Eso sí.
Y yo creo que ahí queda, ¿no? Ahí queda la reflexión para cada uno. Mi deseo, desde luego, es que cada vez haya más libertad en nuestras vidas, más libertad de esos miedos, incluso muchos deseos que tenemos que son ataduras, ataduras disfrazadas. A veces, no, yo necesito esto, seguro. Libérate también de esa aspiración, libérate de esa expectativa que puede ser de otros o puede ser tuya respecto de lo que tú tienes que ser. Y nos vamos a dar cuenta cómo vamos a empezar a vivir más en el ahora, más conscientes de todo, incluso de los colores, los olores y los sabores. Porque la libertad tiene eso. La libertad llega hasta ahí.
Y ahí
no distrae.
Y descubres todo el mundo.
No hablemos ahora del tema del libertinaje y todo eso, que eso va por otro lado. Me gustaría más concentrar este cierre de tu propuesta de hoy, de la libertad y el miedo fueron al campo un día, en entender cuándo estoy siendo un tonto útil.
Claro.
Y creo que estoy desde mi libertad ejerciendo una postura, cuando soy parte de un sistema, cuando me he dejado llevar por un sistema. Es decir, ese ejercicio del pensamiento crítico, del preguntarme por qué pienso lo que pienso, esto que estoy haciendo, ¿realmente yo lo estoy haciendo en libertad o simplemente he sido inducido hasta llegar hasta ahí?
Eso es tan relevante, Rey, porque precisamente en los tiempos en los que el mundo cambió, uh-huh, hay mucho más, digamos, espacio para ese miedo colectivizado y para agendas, digamos, solapadas. Exacto. De barbaridades como, por ejemplo, qué sé yo, te voy a poner cosas que costaron sangre. ¿Por qué costó sangre lo que costó sangre? Porque había una resistencia relativamente organizada para que no sucediera.
Exacto.
Cosas que hoy sabemos que no solamente que son buenas, sino que no concebimos la vida de hoy sin eso.
Sin eso.
Uh-huh. El voto de la mujer,
por ejemplo,
que lo hemos dicho otras veces, la igualdad racial, uh-huh, o por lo menos la igualdad de oportunidades, desde el ser iguales ante la ley, por lo menos nominalmente, que eso es un camino que hay que recorrer. Todo lo que tiene que ver con la mujer, esa misoginia histórica, uh-huh, que tiene una sociedad a todas luces machista. Ese racismo, señores, el racismo está presente en, uh-huh, todas las sociedades todavía. Así hoy día, es. En pleno siglo XXI.
Así es.
Pleno siglo XXI, sí. Que uno cree que comenzó el otro día, ¿eh?
Para nada.
Ya vamos
para
el primer cuarto de siglo.
Y lo tenemos metido en nuestro lenguaje, en nuestro hablar.
En nuestro sistema cultural.
Sí.
Y eso es parte del cambio, es eso, es ir de menos libertad a más libertad. Y no asumir que por el hecho de que el tiempo transcurre linealmente, en ese mismo sentido la libertad avanza. No, la libertad puede retroceder.
Así es.
Como fenómeno o como espacio social y también individualmente. Entonces la invitación es a respirar y reflexionar y tratar de encontrar ese espacio de libertad dentro de cada quien. Y ese es mi deseo, ¿no? Y qué bueno que cuando la libertad y el miedo vayan al campo ese día, quien gane sea la libertad.
Y no el amor que le tenía. En este caso, el miedo.
Pablo Herrera Maluf, muchísimas gracias. La libertad y el miedo fueron al campo un día. Y creo que una buena canción para cerrar este.
Siente y disfruta de la vida.
La vida.
Camino al sol. Camino al sol.
¿Sabías que revisar con regularidad tu automóvil no solo aportará mantenerlo en buen estado, sino que también te dará tranquilidad y evitará que tengas problemas con él cuando estés conduciendo en el futuro? Dentro de sus principales ventajas están prevenir gastos innecesarios, muy importante, contribuir a la seguridad de otros conductores y peatones, mantener el valor de tu vehículo, incrementar el nivel de confianza. En fin, escucha sobre esto y mucho más mañana martes en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Ahí conversaremos sobre 20 puntos clave sobre la revisión técnico-mecánica de tu vehículo. No te lo pierdas. Y esto gracias a nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana.
Ay, y ellos nos hicieron una invitación,
sí,
para mañana.
Para mañana.
Para tomar un curso de mecánica 101.
Mecánica básica.
Ah, para que Cintia aprenda a medir el aceite del vehículo.
Yo sabía hacer todo
limpiar
eso, cambiar
polos,
la goma. Pero se me olvidó, así que está muy bien.
Bueno, mira, esto será mañana un evento que están preparando para comunicadores, periodistas. Así que muchísimas gracias por la invitación de
mecánica
esta.
Mecánica 101.
Mecánica 101.
Eso, qué buen invento.
Eso está chévere porque usted cree que llevarlo a un centro de servicios y hacerle todo el asunto, ¿no? ¿Y cuando le pasa algo en la carretera?
En la carretera,
exacto. No.
Cuando no hay a quien llamar.
Cuando, bueno, hay una crisis. Cuando usted no tiene a quien llamar.
Tú te haces un videíto en las redes y dices, yo estoy en la calle tal con tal y necesito
que alguien me ayude. Crisis en la era del video. María Ten, nuestra experta en marketing digital. Buen día, María, ¿cómo estás?
Buen día.
Súper bien, ¿ustedes?
Muy bien, María. Gusto saludarte.
Igual. Siempre feliz de estar aquí.
Mira, estábamos bromeando con el video este, la crisis, pero realmente
pasa,
hay unos temas de video por ahí.
Sí.
Cuéntanos.
Mira, últimamente se ha viralizado una situación de una persona que hizo una queja pública en TikTok de un servicio que recibió y ella no quedó muy satisfecha. Y el dueño del negocio grabó un video contrarrestando eso.
Ajá.
Y diciéndole que no era así, que talala, y se fue en un yo te digo, tú me dices, y todo el tema.
Video viral.
Se viralizó bastante rápido y se salió todo de contexto, y al final la marca quedó muy mal parada, porque no es un tema de que si el cliente tiene razón o no tiene razón, es que tú como dueño de negocio tienes que manejarte, tú no puedes irte a una red social para contar de manera tan abrupta, porque fue realmente un poco abrupta, tu parte de la historia. Y eso es lo que me inspiró este tema de tú, dueño de negocio, emprendedor o gestor de la marca, tienes que saber gestionar correctamente las crisis o las situaciones negativas, porque hay situaciones negativas que no llegan a crisis y por tu mala respuesta se convierten
en una crisis. Uh-huh. Es correcto.
Y el video y redes como TikTok, que fue donde se viralizó todo, ayudan a que las cosas corran con mucha rapidez.
Se amplifiquen.
Es correcto. Entonces, y además es un tema.
Eso queda.
Ajá. Aunque tú lo borres el video.
Eso queda.
Aunque tú borres el video y o te disculpes después, ya el daño está hecho y es muy triste que algo que te ha tomado años construir con mucho esfuerzo, tú lo destruyas por un ataque de ira. Yo lo digo, la ira trae ira. Y a veces uno se lo toma personal porque tú dices, cónchale, yo he echado este negocio para adelante, yo le he dado todo, mi alma, mi dinero, mi esfuerzo, y que venga alguien a quejarse de esa manera, que me afecte mi reputación, a uno le duele eso.
Claro.
Pero de ahí a yo irme a olvidarme que al final el negocio no es para mí, el negocio es para el cliente. Y si el cliente ha tenido una situación, tenga o no tenga la razón, yo tengo que primero escucharlo con empatía. Segundo, tengo que entender qué es lo que está pasando ahí, cómo yo puedo realmente mejorar y responder con altura.
Por supuesto.
Y humildad, sobre todo.
Por eso es que las empresas, no importa el tamaño, deben tener un manual de gestión de crisis.
Correcto.
¿Qué hacer? ¿Cuándo? Eso es importante y no tiene nada que ver con el tamaño de la empresa. Es decir, puede ser una empresa de dos personas, pero el saber, ok, cuando ocurra una crisis de comunicación, cuando alguien de forma pública dice esto de nosotros, y esas son cosas que se piensan en frío, para poder entonces tener respuestas que sean acorde con la misma situación.
Incluso en la medida de lo posible, que no responda la misma persona, el mismo propietario, digamos, porque es que ahí hay una pasión y un, como tú decías, María, la persona se siente atacada personalmente.
Sí, que hablas, que tú estás hablando desde tu dolor.
De mí, y el esfuerzo que me ha costado, y por qué no me llamaste, por qué lo pones en las redes. O sea, hay una serie de elementos que pasan por ese filtro de ese dueño de negocio que lo llevan a responder de manera equivocada, pero correcto, en su momento es lo que está desahogando un dolor que está sintiendo.
Así es. A mí me han tocado marcas que, por ejemplo, están en redes sociales porque buscan negocio en redes sociales, pero limitan los comentarios. ¿Qué pasa cuando tú limitas los comentarios? Tú primero estás limitándole la opinión a la gente. Y hay marcas que tal vez son un poquito más sensibles que otras, pero es un riesgo que tú tienes que asumir y que luchar con eso si tú tomaste la decisión de estar en un canal social. Entonces, al final es un tema de comentarios negativos siempre vamos a tener, y ojalá que todo el mundo tenga la posibilidad de tener un comentario positivo o solamente conversaciones positivas en sus redes. Pero la realidad es que si yo estoy en el canal, tengo que darle la oportunidad a la gente de que comunique lo que sea que está sintiendo o la experiencia que haya vivido, porque probablemente detrás de esa experiencia hay una oportunidad de mejora para mí. Y si yo tengo eso limitado, estoy, valga la redundancia, limitando mi propio crecimiento.
Claro, claro.
O sea, al final es un tema de no necesariamente limitar. Si hay cosas que se hacen, por ejemplo, en crisis que son muy masivas, donde no hay una solución a corto plazo, tú sí puedes, en plataformas como Meta, configurar ciertas palabras claves para que los comentarios no estén de manera pública, porque se te pueden colapsar las redes. Eso sí, uno lo gestiona, dependiendo del caso que sea. Pero no un tema de limitarle la posibilidad a las personas de comunicarse contigo, ya sea positiva o negativamente. También con el tema de la viralidad, ocurre que cuando una persona hace una queja en una red social, y sobre todo con tema de video, que ya hay expresión, ya hay un tono, que no es un tema de que yo estoy asumiendo que tú estás molesto o que yo estoy asumiendo que el tono de la conversación va por un lado y es por otro. No, ahí ya hay un tema de te estoy mirando.
Sí, claro.
Es totalmente distinto. Ahí hay que tener muchísimo cuidado con lo que se pueda generar a nivel de esos comentarios que se generan ahí. Porque pueden pasar una de dos cosas. Número uno, que mucha gente que haya vivido una experiencia similar, ya sea contigo o con otro, se sume ahí, o que tus consumidores que tengan experiencias positivas digan, espérate, eso no es así. Claro. Y la conversación en muchos casos se resuelve sola.
Mira, y a eso hay que agregarle, María, la gente que es cuerdera, la gente que ante una situación se mete en la conversación para enchinchar, para ver lo que está pasando.
Para ver el mundo arder.
Sí, porque hay de todo.
Óyeme, entonces cuando tú estás exponiendo de forma pública una molestia y tú te das cuenta en los comentarios, por ejemplo, cuando algún diario nacional pone una publicación de algo, la cantidad de comentarios, el 80% son comentarios incendiarios. Sí. Es decir, personas que no tienen nada que hacer, que están es por fastidiar. Entonces comienzan a hacer comentarios totalmente insulsos. Es como...
Y el que comenta, vine por los comentarios.
Exactamente. Entonces, cuando tu marca se ve envuelta en esas patas de esos caballos, el final, el desenlace, siempre va a ser desastroso, siempre.
Yo creo que ahí tú tienes que mirar como emprendedor, como dueño de empresa, las vías de comunicación. Tienes que facilitar que las personas puedan conectar contigo de manera directa, porque a veces lo que sucede es que tú te cansas de llamar un servicio al cliente o a un número de teléfono para reclamaciones que nadie lo coge.
Exacto. Sí.
Entonces te desesperas y explotas por las redes.
Además que la reacción del consumidor es su reacción. Ahora, tú como empresa, tú debes tener tu cuadro de respuesta ante eso.
Pero debe facilitarse esa vía de retroalimentación, claro, individual, de manera estratégica, para que tú siempre puedas llamarme, siempre me puedas decir lo que te pasa, para que no tengas que manejarlo en el otro ring, en el ring público, claro, en el donde cualquier cosa se puede salir de control.
Entonces, desde la experiencia, María, ¿cómo se debió gestionar este tema?
Mira, en ese caso puntual, evidentemente el dueño de negocio tiene que echarse para atrás, recójase, escuche y averigüe qué fue lo que pasó, porque al final sí hubo un tema de servicio. No era para que la persona, bueno, hay que ver también cómo se sintió, nadie puede controlar los sentimientos, claro, de la gente, pero no era algo tan grave como para llevarlo a un tema de queja pública vía TikTok. Pero como dueño de negocio, primero, tú lo mencionaste, Rey, un protocolo de crisis detallado donde tú puedas tener claro qué hacer, si es una crisis tipo 1, tipo 2, tipo 3, si es realmente una crisis o no. Tal vez yo puedo gestionarlo de otra manera. Llama al cliente, porque tú tienes una base de datos de clientes ahí, tú puedes llamar a ese cliente fuera de redes sociales y tratar de subsanar esa situación para que no se te vaya un tema viral. En el caso de ese dueño de negocio, yo creo que lo que debió hacer es tomarse un vaso de agua, respirar profundo y hablar con otra persona que lo calmara, porque se notaba como la agresividad, la molestia en ese video. Eso es número uno. Y número dos, un tema de monitorear la conversación, porque si se quedó en la queja y en que esa persona se desahogó y no escaló, porque la persona tampoco dijo la marca, entonces la persona el dueño se delató.
Ah, él se puso delante.
Entonces, como la persona no dijo la marca, tú te mantienes monitoreando la conversación para ver si realmente hay un problema de reputación para ti o no. Porque probablemente no.
Él se cogió el pleito para él.
Totalmente. Probablemente la gente asuma que eres tú, pero no necesariamente tiene la garantía de que eres tú. Entonces, al final, si tú vas escuchando la conversación y vas viendo por dónde va la cosa, ves si es realmente necesario hablar o no. Pero hay veces que el silencio te ayuda a ganar más.
Totalmente.
Entonces, al final era un tema de eso y mostrar empatía, porque tal vez para mí era un tema, yo lo dije cuando lo vi, y yo dije, pero que eso yo no lo siento como tan grave para mí, pero yo no sé para ti qué experiencia pasada tú has tenido, qué trauma tú vienes arrastrando.
Eso y es
que
reincidente, eso realmente, y no es la primera vez.
Exactamente. Entonces, las condiciones de cada persona no la conocemos y tenemos que respetarlas, y no solamente respetarlas, escucharlas y atenderlas de manera efectiva.
Y el tema de la gestión de crisis, que tú dices, óyeme, identifícame a esa persona, llámala. Veamos desde el departamento de ventas, de compras, qué sé yo, qué fue lo que ocurrió. Y si eso hay que escalarlo para que sea el mismo presidente de la empresa, que tenga algún contacto directo, pero no debe ser.
Es así.
Porque tienen que existir los canales adecuados para ello. Pero lo más importante ahí, María, es destacar que son manifestaciones de la emocionalidad humana, que trasciende a lo corporativo, trasciende a los estudios que tengas de forma, de manera formal. Uh-huh. Todo eso trasciende, porque cuando a usted se le mete esa...
ese apellido.
Entonces,
se le cruza.
Se le fueron los títulos y todo.
Por eso es el tema de la inteligencia emocional. Así es. Por eso es que lo permea todo.
Total. Y al final, la herramienta de video es una buena herramienta para tu comunicar. Pero si tú vas a hablar de una crisis en video, tú como dueño o representante de la empresa, trata de hacerlo calmado. Ten claro tu discurso, escribe ese discurso y pasa ese discurso por 3, 4, 5 personas. Ensáyalo bien para que tú estés realmente consciente de lo que estás haciendo y trata de utilizarlo para llevar un mensaje claro, no un tema de discusión ni de generar más polémica, porque al final eso lo que hace es afectar a la marca.
Claro, y una vez sale de ti y está ya en las redes, ya eso es público.
María Ten. Crisis en la era del video. Al final no me dijiste ni la marca, ni el nombre,
no,
ni nada.
No, ya no, luego no, tú ya me dirás. No, falta el aprendizaje.
Ya me dirás de quién se trata. María, que tengas excelente día. La gente, ¿cómo conecta contigo?
Claro que sí, me pueden buscar en redes sociales como Yo Soy María Ten o en mi sitio web mariatenm.com.
Buenísimo. Un abrazo, María, y gracias.
Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
Cuando pierdas, no pierdas la lección. Dalai Lama.
8:41 minutos en la mañana de este lunes, inicio de semana, 18 de marzo. El desorden es desorden, pero hay unos mitos por ahí. Entonces, Rosaida Montaz, arquitecta y organizadora profesional de espacios y la cabeza de OrganizarUp, nos va a contar sobre unos mitos comunes sobre el desorden, que usted puede llamarlo reguero. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo están todos?
Bien,
estamos bien. Contentos de conectar contigo de nuevo.
Muy bien, pues esta semana vamos a hablar de desorden. Y es que a veces nos sentimos abrumados y no sabemos el porqué. Y es porque tenemos algunas creencias y lo consideramos tan normal de que no nos damos cuenta de qué es lo que nos está ocasionando esa situación.
Lo normalizamos.
Lo normalizamos. Y decimos, bueno, es que yo soy así, es que yo no noto nada raro. Y esos son mitos que vamos asumiendo sobre lo que es el desorden.
Exacto.
Entonces, yo traje hoy 5, son muchísimos más, pero vamos a ver estos 5. Y el primero es, y el creo que es el más común y el más simple, es que es un problema estético. Que solamente es la parte que se ve, que no nos afecta más allá. Y es todo lo contrario. El desorden afecta la salud emocional y la mental.
Totalmente. O sea, tú sabes que en una ocasión una persona fue a nuestro apartamento y nos dijo, ¿ustedes estaban esperando a alguien? Y yo, ¿cómo así? No, porque está todo así como tan organizadito, tan... Pero es que así es que... Mucha gente asume que hay que organizar cuando va a visita.
Ay, Dios mío.
Como que no concibe el vivir en un espacio que esté organizado.
O se acostumbran a estar con un espacio abarrotado. Todos caemos en eso en algún momento, pero nos incomoda cuando vemos el desorden. Por eso es que debemos asumir de que no es solamente estético, de que debe ser nuestro bienestar está ligado a eso, de que debemos erradicar eso de nuestra vida, porque todo eso va a influir en nuestro estado mental y nuestro estado emocional. No es lo mismo cuando tú sales de tu casa con un montón de cosas en el medio a cuando tú sales relajado y tranquilo. O cuando tu cocina en la noche está toda recogida, tú te levantas con calma.
Claro.
A prepararte ese cafecito, a preparar ese desayuno o estar listo para salir.
O cuando tú llegas retornas a la casa y está la cocina limpia, está la mesa recogida, sí, está la habitación organizada, óyeme.
O cuando tú regresas con una visita que resulta, ven, pero vamos a casa a hacer algo, a cocinar algo, sí, a hacer una tarea o lo que sea, y encuentra el reguero. Ay, excúsame que dejé.
Ah, sí, sí, esa excusa barata. Ay, excúsame el desorden. No.
Eso yo, que esa casa vivía así. Exacto. Y hoy se dieron cuenta.
Exacto, exacto. El segundo mito es que el desorden es un signo de creatividad.
No, eso no es verdad.
Y mucha gente cree que el tener muchas cosas por todos lados le va a venir la inspiración y le va a traer esa musa, va a venir a visitarlo para poder crear.
Ahora, Rosy, lo que pasa es que hay personas que entienden el orden de una forma distinta.
Sí.
Entonces...
Sí, para cada quien es diferente. O sea, hay personas que necesitan un sistema diferente y por eso nosotros lo personalizamos. Esa es una de las cosas que nosotros hacemos, personalizar.
Como un grado de orden, ¿verdad? Pero el desorden es desorden.
Exactamente. Y no necesariamente para tú inspirarte, tú tienes que tener muchas cosas abarrotadas. Imagínate una diseñadora de modas que tenga patrones, que tenga telas, que tenga materiales regados por todas partes. Al momento de sentarse a trabajar, a inspirarse, no va a encontrar quizás un material que lo tenga en su mente y lo necesite ver físicamente para poder hacer el diseño. Entonces, todo eso le va a restar a su productividad.
Yo creo que sí.
O sea, por supuesto.
Claro que sí.
Porque es que te genera un estrés adicional cuando estás buscando aquello que tuviste esta mañana y dónde fue que yo lo dejé. Te genera entonces un estrés...
Y pierdes tiempo, claro, de creatividad buscando eso. Cuando vuelves y lo agarras, como que, ¿cómo era que yo estaba pensando eso? Ya se te fue.
Se te va.
La musa se te fue.
Así es. El tercer mito es que el desorden es inevitable.
Uh-huh.
Sí, es inevitable. Cuando tú estás preparando una receta, tú tienes que poner muchos ingredientes sobre la mesa, en la cocina, o estás preparando un proyecto en tu oficina y tienes que sacar muchísimos documentos y todo eso. Pero eso, si tú tienes un sistema de limpieza o de orden, pues eso es momentáneo. Entonces va a ser por el momento y ya tú tienes un sistema que te va a permitir inmediatamente tú termines hacer ese proceso, pues volverlo todo a su lugar. Y eso, si es una dinámica que hacemos al finalizar nuestro trabajo, pues nos puede tomar 10 minutos recoger el escritorio, limpiar la cocina. O sea, eso tiene que estar en tu rutina, hacer eso inmediatamente, no dejarlo para después, porque eso es lo que va a ocasionar esa acumulación de cosas.
Sabes que nosotros conocemos a una señora que tiene como trabajo la cocina industrial, es decir, preparar comida para mucha gente.
Sí.
Y cada vez que tú vas a retirar algo, esa cocina está como que la van a cerrar. Es decir, como que ya terminaron absolutamente todo.
Uh-huh.
Yo nunca he visto ahí un caldero sucio, nunca he visto un plato ahí mal puesto. No, es decir, ahí van es trabajando, limpiando y organizando. Y cuando tú vas a retirar lo que tú ordenaste, esa cocina está como que tú eras la última persona que estaban esperando para cerrar.
O estás llegando.
Exactamente, es decir, el orden por el orden.
Uh-huh. Es así.
Y eso es una estructura de trabajo, eso es una dinámica. Doña Telma, salud.
Un abrazo para Doña Telma.
Mira, y tú no te imaginas lo beneficioso que es eso a nivel de productividad, a nivel de efectividad y a nivel de cómo las personas que trabajan ahí se integran y se sienten trabajando ahí. Porque hay una secuencia de pasos que se están cumpliendo.
Uh-huh.
Y eso nosotros tenemos que integrarlo a nuestro día a día. Esas rutinas simples deben estar en nuestro día a día.
Claro, porque luego tú terminas lo que estabas haciendo y te quedan, qué sé yo, 10, 15 minutos de trabajo para terminar de limpiar todo. Pero si no has limpiado nada, te quedan 3 horas de limpieza cuando ya tú estás agotado.
Así es, así es. Pues el cuarto mito es que el desorden es solo un problema doméstico. A veces solamente lo asumimos que es para
en la casa,
para el hogar, y no, como acabamos de decir, en los espacios de trabajo también puede haber desorden.
Y en los carros.
Ay,
yo he visto carros que mejor pido un vehículo.
No me devora.
Y lo grande es que todo eso influye en tu llegar al trabajo, en tu próxima reunión que vas a llegar y llegas tarde. ¿Por qué? Porque el carro no estaba acondicionado para salir, o si vas a recoger a otra persona, pues no está adecuado. Entonces hay que comenzar a recoger, y todo eso te trastorna el día y te lleva al punto número uno, que es que vas a estar de mal humor, tu estado de ánimo no va a ser el más agradable para las personas que vas a encontrar. Entonces todo esos cositas son las que nos van diciendo, es que el desorden es desorden.
Además,
en cualquier lugar.
Eso habla de ti como persona. Es decir, cuando tú te montas en el vehículo, ven, yo te llevo, y cuando te montas ahí, que estás pisando un papel por aquí, una fondita de papita,
que se comió,
un momentico. Es decir, eso habla de ti como persona.
Sí. Tráelo como un tema, Rosy, la organización del vehículo.
Muy bueno.
Para las mujeres
y los hombres,
los ingenieros, sí. Sobre todo, que tienen muchas muestras de no sé qué, y las mujeres que tienen muda de ropa, un bulto.
Y hay cajitas y todo para eso. Hay cajitas, así como usamos favor. Para el closet. Hay artículos para el carro que podemos tener ahí.
Eso es un próximo tema.
Así que lo vamos a traer próximamente. Pues el quinto mito es que organizarse lleva demasiado tiempo y esfuerzo.
Eso es un mito.
O sea, la gente piensa que tiene que emplear grandes horas, mucho tiempo, largas jornadas para organizarse. Y es todo lo contrario. Cuando estamos organizados, el orden nos va a tomar poco tiempo.
Es que si tú tomas una taza de aquí, la usas y luego la pones donde va, ¿ya?
Ahí.
Ya, no tienes que volverle a poner la mano. Y eso para cada artículo. Lo que pasa es que a nosotros nos encanta el retrabajo.
Sí, y volver y dejar las cosas ahí. Yo vengo ahora.
Yo la pongo ahora.
Exactamente. Y sobre todo, mira, cuando nos vamos a vestir, que si no tenemos la ropa seleccionada con tiempo, pues comenzamos a buscar cosas en el closet y las vamos dejando tiradas en una silla. ¿Qué te cuesta, si no es esa, volverla a colgar en la percha y ponerla en el closet?
Al contrario, si no te gusta, mira, yo voy a hacer una confesión, a mí no me gusta organizar closet ni gavetas, eso me da alergia. Entonces, yo me quito algo y lo pongo de una vez donde vas, porque es que no me gusta tener que luego ponerme a organizar eso.
Sí.
Va a donde va. Mira, y ya yo no le veo más la cara a eso.
Una rutina que yo hago para el closet es que una vez a la semana organizo una gaveta, la reviso si hay algo que depurarse, porque hay que limpiarlas. La gente se olvida que los closets se limpian también. Entonces hay que sacar, limpiar y volver a colocar. Entonces si tú lo haces, si tomas unos minutos en un día de la semana para hacer eso, son unos minutos, no tienes que hacer una jornada intensa para desmontar todo un closet para volverlo a montar.
Claro.
Igual pienso para los escritorios, para los libreros, claro. O sea, para todas esas áreas que próximamente voy a aprovechar. Vamos a tener un reto para hacer todo eso, que son jornadas pequeñas de acciones y espacios que lo vamos a poder hacer en poco tiempo. Entonces, ya tienen el preview de que vamos a tener ese reto. Vamos próximamente a anunciar cuándo lo iniciamos. Pero es eso, para que vayamos educándonos a hacer esas jornadas de organización cortas. Porque se nos va la vida tratando de organizar toda una cocina, toda una oficina, todo un armario. Y no, de eso no se trata. Porque, óyeme, nada más de pensar por dónde tú vas a comenzar, ahí se te quitan las ganas.
Ya te cansas.
Se te quitan las ganas.
Y hay un mito también relacionado con la edad. La gente cree que el adolescente es regueretoso y el adulto es ordenado. Yo conozco adolescentes organizados y adultos desorganizados. No tiene que ver con la edad.
No, y te voy a poner el caso. Yo tengo niños que los he entrenado, niñas también, que tienen, óyeme, su rutina es organizar su ropa. O sea, le lavan la ropa y ellas lo ponen en sus cajones, en sus gavetas.
Es que es un asunto también cultural.
Sí.
Es decir, tú ves muchos videos de niños orientales, sí, de 3, 4 años doblando las camisetas, uh-huh, doblando, es decir, organizando. Y los de este lado del mundo, hay que doblarle la ropa, hay que vestirlo.
Ponerse en la gaveta.
Hay que, es decir, sí, es un asunto cultural.
Sí, es
decir,
cultural.
Los niños son más fuertes de lo que nosotros nos imaginamos, ¿eh?
Ya
es, pero es un asunto de irlo induciendo, de irlo para que vaya aprendiendo y sobre todo que se vaya haciendo cargo.
Claro.
Porque es eso. El tema del orden en culturas como las nuestras es una sociedad machista donde la única que organiza es la mujer.
Sí.
Donde la única que lava el baño es la mujer. Donde la única que friega es la mujer. Es decir, un elemento cultural.
Uh-huh.
Entonces, un cuerpo atendiendo a 5, 6, 7, 10 personas en una casa, señora, eso es
No es agotador, es agotador. Por eso que tiene que crearse un sistema de colaboración.
Claro.
Y que cada persona, cada miembro de la familia tenga una responsabilidad.
Y que se ocupe.
Y que se ocupe. O sea, que los niños pueden tranquilamente traer su canasto de ropa y poner a lavar una ropa.
Y eso no tiene nada que ver con género.
Para y, nada. Y vuelvo a la narrativa, sí, que a veces hacemos. Mira, te fregué una loza que estaba en la cocina. Que a mí me fregaste, a mí. Pero la loza es de todo el mundo.
Y la usaste.
¿Cómo que
tú?
Me lavaste? Yo
como
me lavo
sola. Una fiesta.
Sí, entonces esa narrativa de te hice, yo lo hice porque quise, de favor, pero te tocaba, exacto, a ti. Esa, claro, narrativa hay que cambiarla en la casa.
Totalmente. Tenemos que crear ese sistema de colaboración y que cada persona tenga una responsabilidad asignada. O sea, que cada quien sepa lo que tiene que hacer, que no es que mira quién es que va a hacer, que quién es que va a tomar hoy la cocina, quién va a hacer la limpieza, quién va a sacar la basura. No, tienen que estar asignadas.
Y es asumir la responsabilidad porque te toca. Es decir, es muy bonito. Ay, mi hija se va a estudiar fuera. Ay, mi hijo se va a estudiar fuera. Esa persona está preparada para autogestionarse, para asumir ese reto.
Uh-huh.
Es decir, eso se enseña en casa.
Sí.
Y eso aplica para el que viene de Santiago a estudiar en Moca. No importa. Es decir, usted va a salir de su casa. ¿Con qué educación?
¿Qué herramientas del hogar tú tienes?
¿Con qué está saliendo esa persona? No importa.
Y es algo que debemos tenerlo por naturaleza, uh-huh, o sea, debemos, porque todos necesitamos espacios para utilizar, para vivir, para dormir, para estudiar, para trabajar. Entonces, todos esos espacios necesitan estar en orden y organizados.
Eso aplica, por ejemplo, en la parte corporativa,
sí,
en las empresas. Tú llegas a una oficina y cuando tú ves esta locura de escritorio, tú no quieres ni siquiera sentarte. Sin embargo, el poder de negociación es muy distinto cuando tú lo ves todo limpio, pulcro, distinto. O sea, no,
sí,
espérate.
La persona llega con otra actitud.
Eso es otra actitud. Y todo eso tiene que ver con orden. No necesariamente tiene que ser el escritorio el último guay de la moda. No, pide.
No.
Pueden ser 4 tablitas, pero si eso está organizado, se ve bello.
Y aunque no te lo digan, automáticamente hay una valoración de ti. Esto es
totalmente
una loquita vieja, esto es un loquito,
sí,
viejo. Si se sienta aquí y trabaja aquí, pues, sí, hacen una valoración de ti sin conocerte.
Así es. Así
por el
es.
Espacio.
Así es.
Que ocupas en armonía, cuando no hay armonía.
Rosalita Montás, arquitecta, la gente, ¿cómo se pone en contacto con Organizar Up?
A través de nuestras redes sociales, Organizar Up, y nuestra página web, organizarup.com.
Buenísimo. 5 mitos comunes sobre el desorden. Rosalita Montás, que tengas excelente día.
Igual para todos.
Un abrazo.
A organizarnos.
A organizarnos, por favor.
Por favor. Y comienza con lo que esté más próximo. Desde,
sí,
que tú llegues a tu oficina, revisa rápido. Cuando llegues a casa, revisa rápido y comienza a hacerlo, pero como una especie de hábito, poco a poco.
Así es.
Llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Mañana martes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo camino.
Estaremos aquí. No se puede ir Sobeida y nosotros. Estaremos aquí, por lo menos, si Dios quiere, sí.
Bueno, pues nos vamos con música. Bobby McFerrin se hizo muy conocido en la década 80 con esta canción. Don't worry.
Be happy.
Ponte contento. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo. Camino al Sol.